Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, no sé si andás por ahí, estoy sacándome un recordatorio que le servían acá porque lo tengo hace 240 días, le pongo recordatorio mañana. Son 241. ¿Cómo te va?
Bueno, bien, muy impresionado, estábamos comentando con eso, muy impresionado por lo que está ocurriendo en el Grupo F, ¿no?
No sí. Tengo la más porque remota idea.
En este momento Suecia está dejando afuera a Alemania, porque Suecia le gana a México y Alemania empata con Corea del Sur. Este empate deja fuera a Alemania.
Ya le estoy metiendo un comentario al perfil de Angela Merkel.
Pero si Alemania le mete un gol ahora,
queda fuera México.
Queda fuera México.
Exactamente, así es. Exactamente.
Yo ya no entendí nada, así que no importa, digan lo que quieran.
Suecia le gana 3-0.
¿Quién es campeón? ¿Alguien sabe? Yo no entiendo nada ya lo que están hablando, pero bueno.
Suecia le gana.
Los veo, están reenganchados.
Te explico de vuelta. Suecia le gana 3-0 a México.
Sí.
Y Alemania y Corea empatan.
¿Y a México qué le pasó? Que para mí era candidato. Se cayó ya.
Todos los campeonatos del mundo
lo mismo. Es increíble.
El último, ¿vos te acordás de la seña que hizo Suárez el otro día con el primer gol?
Sí.
Bueno, lo tendría que haber hecho el que hizo el último gol de Suecia ahora.
Perfecto.
3-0 gana México. Gana Suecia.
Muy bien.
Alemania y Corea empatan. Sí. Con este resultado queda fuera Alemania.
Se mueren todos.
Pero si Alemania hace un gol y le gana a Corea, el que queda fuera es México, por diferencia
de... Bueno, ahora pensalo, que de pronto si cae Alemania, que están haciendo fuerza para el Tratado de Libre Comercio con el Mercosur, ¿capaz que pinta? Digo, hay que buscar el lado positivo.
Hay que monetizar
esto, hay que monetizar algo, Carlito, por favor.
No entiendo nada.
Bueno, no, que cae el gobierno de Merkel, cae, pues está en la cuerda floja.
Con esto cae,
claro,
imagínate, se termina la Unión Europea con esto.
Sí.
Bueno, imagínate, van a ir todos.
No, va a ser terrible.
Si quedan afuera,
es medio insólito, inédito también.
Es insólito, sí, resulta insólito, pero la verdad, Alemania pobrísimo.
Muy pobre, sí, muy pobre.
Está cayendo solo, no pueden correr mal.
Muy pobre.
Tengo una recomendación para Gonzalito y para ti y para los oyentes,
dale.
Que vale la pena ver, se llama The China Hustle, que es un documental que trata sobre una nueva estafa bancaria global que se está produciendo en este momento y que, según todos los observadores, va a provocar la próxima gran crisis financiera en todo el planeta. Y es una estafa que están haciendo los bancos con empresas estadounidenses y chinas.
Bien, ¿cómo se llama? Se está escuchando Gonzalo para...
The China Hustle.
The China Hustle, ¿y eso está en Netflix?
Está, búscala porque la ves online.
Ah.
The China Hustle online.
Pepe Cine, como siempre. Bien, ¿está? Muy bien, perfecto.
Búsquenla porque realmente es muy interesante.
Bueno.
Es muy interesante. Le agradezco a Daniel, que fue el que me la recomendó el otro día.
Perfecto, todos hackers, bueno, amigo de él. Dale, sí,
otro Daniel. Bueno, hablemos del tema de hoy porque es un día triste para los uruguayos, ¿no? En el recuerdo, 45 años del golpe de Estado, aunque todavía tenemos un debate sobre si fue en junio o fue
en febrero,
¿no?
Sí.
Situémonos un poco en el tiempo, porque claro, 45 años es mucho tiempo, han cambiado muchas cosas y ha cambiado el mundo, ¿no? Básicamente. Hay países que ya no existen, por ejemplo. Pero bueno,
hay países nuevos también.
Hay países nuevos, claro. Fíjate que hoy, en este preciso momento se está jugando un mundial en Rusia, cosa que era impensable en esa época, ¿no?
Claro, por ejemplo.
Bueno, efectivamente, pero bueno. Los golpes de Estado fueron un fenómeno que se dieron en toda Latinoamérica, ¿no? Hubo un avance muy fuerte de la derecha autoritaria en toda América Latina. Prácticamente había dos países que habían quedado fuera del golpe de Estado entonces, que eran Colombia y Venezuela. Después el resto estaban todos sumidos en golpe de Estado, ¿no?
Sí.
Golpe de Estado que además se coordinaron entre sí, porque para eso existió el Plan Cóndor, ¿no? Es decir, barriendo toda traza de derecho y de constituciones. Hay un debate muy interesante que estaba leyendo por estas horas, un debate que se dio en el año 2013, participaron varios historiadores, por ejemplo estuvo Vania Marcarián y Álvaro Rico, y Rico decía por allí que él no comparte que técnicamente lo de febrero se pudiera tipificar como un golpe. Podría ser un golpe en etapas, pero ponerlo en febrero puede arrastrar a la tentación de sostener que la izquierda fue cómplice, demostrando que la izquierda tuvo expectativas con relación al golpe de febrero. Pero entre las expectativas y la complicidad hay una línea muy delgada, dice, que nos hace olvidar que el 27 de junio del 73 hubo un golpe de Estado que disolvió el Parlamento, dirigido por el presidente de la República en asociación con los militares. ¿Quién era el sostén político de Bernaberri anteriormente? El sector mayoritario del Partido Colorado. De ahí viene el sostén de las políticas autoritarias y del régimen dictatorial. En tanto, en la misma, en el mismo debate había participado nuestro colega Alfonso Leza, que recordaba que el historiador Eric Hobsbawm, que no está sospechado de ser un hombre de derecha, cuestionaba severamente el rol de las guerrillas en América Latina, sosteniendo que eran un disparate, que estaban destinadas al fracaso, y dijo específicamente que en Uruguay en particular tenía la única democracia de América Latina, algo muy parecido a lo que dijo el Che en el año 67 en aquel discurso pronunciado en la Universidad de la República, ¿no? Claro que la dictadura tuvo apoyo político partidario. Alfonso Leza decía que contaron con un sector de los blancos herreristas y parte del pachequismo. Y Rincón señalaba que precisamente, para no verlo en clave política, una de las grandes deficiencias que tenemos en la investigación historiográfica es que no hemos podido profundizar en los sectores civiles, empresariales, financieros, que usufructuaron el status quo dictatorial. Hay sectores productivos que claramente se beneficiaron con la dictadura. Y es precisamente en este punto que me quiero detener, porque hay una construcción del relato histórico absolutamente falso, ¿no? Fue Julio María Sanguinetti quien, al regreso a la democracia y en cada oportunidad, ha responsabilizado a los tupamaros por el golpe de Estado. Pero lo que nos dice Sanguinetti es que el 27 de junio del 73, ya hacía exactamente un año que las fuerzas conjuntas habían proclamado la derrota del MLN.
Sí, claro.
También se instaló la idea de que la CNT y la izquierda, particularmente el Partido Comunista, apoyaron el golpe, lo que decía Rico antes, ¿no? Pero con este planteo se oculta el apoyo que dieron al atentado contra la Constitución un sector de los blancos herreristas y el pachequismo, como lo recordaba Leza, y que se expresó en la enorme cantidad de cargos ocupados por integrantes de ambos sectores políticos en dictadura. También se ha ocultado el apoyo expreso que dieron a la dictadura la Asociación Rural, la Asociación de Bancos y la Cámara de Industria y Comercio. En el periodo previo a la dictadura se vivían tiempos muy complejos, tiempos de luchas sindicales y estudiantiles. Eran épocas, contar esto hoy es como de ciencia ficción, ¿no? Pero bueno, eran épocas donde la inflación superaba el 100%. En 1972 el salario real había caído el 17%. Eran tiempos de congelación de precios y salarios, pero que provocaban escasez. Para sostener la canasta familiar había que ir a los kiosquitos de subsistencia, ¿te acordás vos?
Sí,
que había en casi todos los barrios, ¿no? Aquellos kiosquitos de madera, ¿eh?
Sí, claro.
Bueno, tuvimos hasta contrabando de carne interna, es decir, nadie entiende esto, pero bueno, todos recordarán la enorme cantidad de carnicerías que había del otro lado del puente de Carrasco, ¿no? O en La Paz, por ejemplo. Había que comprar carne de contrabando. Sí, es increíble, ¿no? Pero eso pasó.
Sí, pasó, sí. Claro.
Bueno, tiempos de represión, con muchos estudiantes muertos, con centenares de detenidos en aplicación de las medidas prontas de seguridad. Hay que recordar lo que le pasó a los bancarios, simplemente, por la huelga bancaria. Los perseguían, tuvieron que pasar a la clandestinidad. Estamos hablando de un periodo que todavía no había golpe, no era democracia, ¿no?
Claro.
Los bancarios escondidos, detenidos, llevados a cuarteles. Entonces, la pregunta es muy obvia. ¿Contra quién se dio el golpe? El uruguayo no fue un golpe típico de otros países latinoamericanos. El nuestro fue cívico-militar. Los militares, cegados por los efectos de la Guerra Fría, terminaron siendo el brazo ejecutor para defender los intereses de los poderosos. Claro que también hay que recordar que entonces la democracia no era muy prestigiosa. El golpe tuvo mucho apoyo ciudadano porque la gente estaba enceguecida por el miedo a los tupamaros y a que los comunistas se llevaran los niños a Rusia. En 1980 el 42% de los votantes apoyaron el sí a la reforma constitucional propuesta por los dictadores. Hubo una construcción política y cultural para que el golpe fuera inevitable. Y con la dictadura llegó la tragedia. Miles de presos y torturados, decenas de muertos, 2 centenares de desaparecidos, miles de expulsados de sus trabajos, decenas de miles convertidos por decreto en ciudadanos clase C, que no tenían acceso a nada, a trabajos, no tenían acceso a educación. Y cuando hablo de trabajos públicos y privados, porque había muchos empresarios que antes de pedir tu currículum, que no era una cuestión muy común en aquella época, lo primero que buscaban eran tus antecedentes. Si eras clase C no te daban laburo. Más de 400.000 inmigrantes que tuvieron que huir del país por razones políticas y económicas. Desde entonces, unos pocos militares han sido juzgados. Civiles, solo Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco. Nadie más. Pero aún hoy se escucha a muchos cómplices hablar de democracia y expresándose contra dictaduras. De otros países, claro, nunca de Uruguay. Acá, 45 años después, todavía seguimos buscando a los desaparecidos. Esa es nuestra tragedia.
Sí, venimos muy muy rezagados en todo esto. Y gran responsabilidad, por supuesto, tienen todos los que han estado en esta versión de la democracia post-dictadura militar, ¿no? Todos tienen cuota parte.
Todos tienen responsabilidad.
Algunos tienen más, algunos tienen menos. Pero
algunos han hecho más que otros, pero en realidad todos tienen responsabilidad.
Claro, esto es una cuestión colectiva, ¿verdad? De una historia.
Hay que destacar la labor que está llevando a cabo el fiscal Ricardo Percivale.
Muy bien, Percivale. Muy bien.
O no sé si Ricardo Percivale tiene ganas de trabajar o lo que pasaba antes era que no había ganas de avanzar.
No sé, te digo porque lo conozco al doctor Percivale. Tiene ganas de trabajar, ya lo estuvo aquí con nosotros, no lo dijo, pero yo lo conozco, tiene ganas de trabajar, es un tipo de voluntad, un tipo bien, al cual hay que darle crédito realmente, porque ya está trabajando y se está viendo el resultado de su trabajo, ¿no?
Claro, ahora recordemos una cosa, estoy de acuerdo con ustedes en destacar el papel del doctor Percivale, pero hay otra pata de esto que es la justicia, son los jueces los que tienen que actuar.
Claro.
Ese es el otro gran tema, porque acá hemos tenido una justicia flaca. Totalmente. A veces hasta cómplices los dictadores, y hay que decírselo así, porque han aceptado cosas increíbles.
Totalmente.
Y han ido para atrás y para adelante. Totalmente. En diferentes resoluciones con respecto al mismo tema.
Totalmente.
Y entonces, a quien hay que exigirle hoy es a los jueces. Son los jueces que tienen que adoptar una resolución sobre esto, porque en realidad, una de las cosas positivas que ha tenido este periodo es que, en líneas generales, la ciudadanía ha adquirido un concepto diferente sobre la democracia. Es diferente el concepto que tenemos hoy al que teníamos en el año 73.
Claro.
Y eso propone otro papel a los actores políticos, sociales, judiciales. Hoy tenemos la necesidad de dejar muy en claro que este país no está dispuesto a aceptar una dictadura.
Bien.
Sea quien sea.
Claro.
Y que además hay que tener claro que no existe ningún país vacunado contra la posible existencia de una dictadura. Por lo tanto, tenemos que protegernos. Hoy hay demasiadas puertas abiertas.
Sí.
Así como demoramos mucho tiempo en reivindicar a los militares que pusieron su cuerpo para oponerse a la dictadura, que los hubo y muchos,
sí.
Y demoramos mucho tiempo para reivindicarlos,
uh-huh.
Así como no hemos reivindicado suficientemente a aquellos civiles que aún estando en el gobierno de Bordaberry renunciaron para no ser cómplices.
Sí, le estamos recordando a Zampelli, pero podemos recordar a otros. Recordamos a Level, por supuesto, cuando hablabas de los militares, y ahí hay otros, ¿no? Por supuesto.
Hay varios más.
Por suerte.
Así como recordamos a muchos luchadores que dieron su vida en esta etapa, que fue muy diferente a la etapa anterior, aunque hay muchos actores interesados en demostrar que fue lo mismo. Alguien debería explicarnos qué tiene que ver con la lucha contra la presunta subversión, el violar mujeres, el secuestrar niños, el hacer desaparecer personas, el torturarlos hasta más no poder.
Dedicarte a eso como una actividad rutinaria, ¿verdad?
Claro.
Oficinesca, ¿verdad? Hacer submarinos como quien trabaja en una oficina de 9 a 5, ¿sí?
¿Qué tiene que ver eso con la lucha contra la subversión?
¿Qué tiene que ver eso
con la subversión inexistente, además, porque en realidad nadie puede señalar que desde 1973 hasta el 1 de marzo de 1985 hubo alguien que levantara un arma, ¿no? Que tirara un tiro contra la dictadura.
Y esto ya no tiene ni que ver ni con la humanidad lo que hacía esta gente, ¿verdad? Evidentemente lo primero que han perdido es su calidad de seres humanos y bueno, eso es lo más asqueroso que uno puede decir en torno a las actividades que realizaban, que no tienen nada que ver.
Estamos viendo hoy, en el Parlamento, lo recuerdo, hay una comisión investigadora que está tratando el espionaje militar en democracia hasta casi el año 2000 y no sabemos si aún hoy. Por lo tanto, sus efectos fueron permanentes.
Si
es que no queremos, si efectivamente estamos convencidos de que no queremos nunca más dictadura, hay que recuperar esta historia.
Claro.
No solamente sobre los militares que fueron cómplices, pero no fueron los gestores de esto, sino sobre los civiles que fueron cómplices y que luego la dictadura se reconvirtieron en demócratas. Y muchos fueron senadores y otros fueron intendentes.
Tal cual, Carlitos, es así. Bueno, te mandamos un abrazo grande.
No somos solo nosotros. Somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas. Bueno.